Are you ready? Yeah. Cool. Are you ready? Awesome.
Hola a todos, bienvenidos al capítulo número 29 de Gamer Gallery. El primer Gamer Gallery de un nuevo compañero nuestro, de esta nuestra familia de Gamer Gallery. Saludo antes que nada al novato. Hola, Sefiro.
Hola.
Está ahí también desde Cádiz, igual que Ryoga.
Sí, hola, ¿qué tal?
Yo desde Estamuro, yo vivo bastante más lejos.
Ahí está.
Tú eres beduino, ¿no?
Para los de Cádiz viven en el extranjero.
Más que incluso que yo. Que...
distinto, sí, esas sí. Cosas.
Pues y os saluda como siempre Kiyomu desde Barcelona. Y nada, bueno, pues como ya os comentamos en el capítulo anterior, despedimos a Elegido, porque, o sea, no porque no nos gustara como lo hacía, sino porque tenía que irse allí a Vietnam, a la Conchinchina, literalmente.
Sí, 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 literalmente. Yo cuando lo leí en Wikipedia flipé, porque es de estos países que tú no sabes ni dónde está, hasta que no lo miras. O sea, sí, que, ¿no? Elegido se va, voy a ver dónde está Vietnam.
Que no lo sabía ni él, que yo estuve hablando con él en Navidad y ni sabía la diferencia horaria ni nada.
Una buena clase de geografía.
Sí, un saludo para Elegido que nos estará
escuchando. Eso, un saludo.
Allá donde esté.
Espero que los Vietcong le dejen escuchar el Game Gallery.
Vamos a ver si no lo censura el dictador de turno, no lo sé ni cómo están allí.
Lo mismo hace promo y tenemos que empezar traducciones, ¿eh?
Claro, tío. Hacemos una cortinilla vietnamita.
Madre mía.
Bueno, pues...
lo que te queda todavía Elegido.
Te queda gordo y fino, sí, sí. Bueno, pues se nos fue y le damos la bienvenida a Sefiro, que es un amigo nuestro desde hace ya muchísimos años. O sea, yo ya no sé ni cuántos años te conozco.
Yo mejor ni lo digo. Yo mejor ni lo digo.
Sí, porque de los que tengo son el 98% de mis años, básicamente.
Desde que tienes 3 o 4 años, por ahí.
Y vuelvo a 21.
Sí, ya ves.
Pues muy bien, pues como habéis visto, pues digamos que hay un buen salto generacional entre los tres, realmente, porque vamos, creo que yo no es que nos llevemos poquitos años, tampoco nos llevamos un bastinazo, pero sí entre Sefiro y nosotros, pues hay cierto salto que nos va a dar una perspectiva bastante interesante para el programa.
Pues como dato introductorio, yo no me he criado jugando con una Play 1 precisamente, yo me he criado con emulador de Super Nintendo, emulador de Mega Drive, la Game Gear, la Saturn, la Dreamcast y la Game Boy Color.
Eso es lo peor, que tú tienes un historial para la edad que tienes que no lo tiene nadie, ni lo tenía nadie a tu edad.
Pues no, me he criado jugando mucho y luego PC desde el primer día.
Y eso está muy requete bien, yo ya, lo recomiendo a todos. Eso.
Ya soy pecero consagrado.
Gordo pecero. Pues,
lo malo que tiene Steam, tío.
Sí, y Gabe Newell.
Ahí está, ese sí
todos
que es gordo
pecero. Tío.
Máximo exponente de los gordos peceros.
Sí, ya te digo, es el dios de los gordos peceros.
Ya te digo. Bueno,
un beso a en la boca, ¿no?
Y a todo el equipo de desarrollo de Half-Life 3.
Que están trabajando duro.
Se están pasando
haciendo gordos el Team Fortress.
Bueno, pues este capítulo lo vamos a dedicar, como ya sabéis, al videojuego Mech & Mech Global Gladiators de 1992 para todas las plataformas de Sega en ese momento, que eran Game Gear, Mega Drive y Master System. Unas versiones mejores, otras versiones peores, ya sabéis. En este año, bueno, ya hemos comentado muchísimo qué es lo que ha pasado en 1992, porque ha salido un par de veces ya.
Aparte que fue un año tocho, en verdad.
Sí, sí, además aquí en España se lió pardísima, como ya sabéis. Sefiro no lo sabe porque todavía no había nacido.
Yo llegué un añito más tarde.
Exactamente. Así que nada, cuéntanos, Ryoga, ¿qué teníamos en los cines? Aparte de todo lo que hemos visto ya.
Pues que todavía quedaba, ¿eh? Cosas conocidas. Mira, El Último Mohicano.
Ole.
Ese, vamos, a mí no me gusta esa peli, pero es muy famosa. El Guardaespaldas, que hemos hablado de la banda sonora en programas anteriores, pero lo que es la película también salió y también dio un por culo, sobre todo la música, ya sabéis. Pero Kevin Costner era el guaperas de turno. Uh-huh. Solo en Casa 2, creo que era Perdido en Nueva York, me parece. La del viejo de la pala y la vieja de la paloma.
No, o sea, pues tiene que ser una de las dos, porque el viejo de la pala es de la primera y la vieja es de la segunda, chaval.
Es verdad, pues entonces la vieja de las palomas.
Vale, sí,
es verdad, tienes razón, Dios, he hecho ahí un fusión. El cortador de césped, que eso fue en el Imagina de aquel año, los efectos especiales que por ordenador a cara perro.
Yo me acuerdo que esa película salió revisada en la Superjuego, porque salían cosas de ordenadores, la realidad virtual y chorradas.
Claro. Sí, sí, y también salieron muchos juegos del cortador de césped, malísimos todos, por cierto, pero vamos, que es conocido.
Ya
luego
te
tenemos una de Wesley Snipes, de cuando todavía no había hecho ni Blade y lo que le quedaba, Pasajero 57, ¿vale? Con uno de los villanos con máscara de cabrón que he visto en cine en toda mi vida. Y bueno, en el campo de la animación quería mencionar una película concreta que se llama Ferngully, Las aventuras de Jack y Krista.
¡Hombre!
A ver, eso fue... Yo qué sé, todo un hito del spam de aquella época.
Sí.
Gracias a un personaje de la película, un tal Bumpy. El original es Batty, o sea que está bien traducido.
¿Sabes que te podría cantar la canción ahora mismo?
Sí, pues eso es lo peor. A eso voy, tío. O sea, Bumpy, 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 yo soy Bumpy. ¿Por qué, tío, era eso? O sea,
Ferngully, Ferngully, la película es muy chuli.
Exacto, 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 tío.
La banda cerebro.
Vamos a. Sí, sí, pues ahí está. O sea, vamos a ver. Yo recuerdo un tío disfrazado de ese tal Bumpy que se colaba en el programa de Leticia Sabater a cantar que era mejor ducharse por las mañanas. Entre medio de Bumpy, 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 yo soy Bumpy, Ferngully, Ferngully, yo soy chuli. ¿Me entiendes? O sea, todo eso subliminal ahí metió por medio, pero además te decía que te duchases por la mañana. ¿A ti qué te importa cuando me ducho yo? O sea, yo qué sé, tío, ¿qué te parece esto? No...
Inquietante, pero yo... como poco.
Sí, sí, pero es que es inquietante. Además que el cabrón salió un puñado de veces, que no sí, puede sí, creer sí. Que salió un día. Que a ver, que este tío y yo no sabemos la canción. O sea, sí. De una vez no se te queda. Por mucho que...
Que no fue era intencionado.
Era un spam a saco, era un spam a saco. O sea, era Bumpy, ¿vale? Ese, vamos, la película no es nada del otro mundo. No es mala ni nada, está bien. Yo qué sé, normal, vamos.
Pero quería
bueno, comentarlo por el bombardeo ese de publicidad con que contó Ferngully. Sí.
Yo, lo impactante de esta película, yo creía que lo ibas a decir ahora porque digo, a mí se me... O sea, con Ferngully pienso en la canción y en este detalle. Y es que Ángel Garó hizo todas las voces de la película. Todas y cada una de las voces de la película.
Sí, pues en
América el fue Robin Williams el que dobló a
igual,
tal
¿no?
Bumpy de los cojones.
Igual que aquí.
Igualito.
Vas.
Sí, sí, vamos, y además me acuerdo yo que salió, o sea, que todo el mundo estaba flipándolo por el Ángel Garó, que salía de en el 1-2-3, o sea, que no era tampoco
sí, sí.
una quinta polla, o sea, era un tío normal, o sea, Arevalo era más que este, para que te haga la idea.
Ya ves,
Y eso, pues este tío se echó la garganta a la cabeza y dobló toda la película él solo.
Echándole ganas, porque,
¿no? A saber lo que le pagarían, eso es lo más divertido, lo que nunca
pues
sabremos.
Sí. Bueno, ¿qué más cosillas hay por ahí o ya está?
Ya está, ya, de cine ya hemos acabado.
Pues dime, Sephiroth, ¿qué tenemos de videojuegos?
Pues en videojuegos salieron bastantes nuevos géneros ese año, porque, por ejemplo, salió el Ultima Underworld, que fue el primer juego de rol en 3D, un videojuego. Uh-huh. Además de eso, el famoso y así conocido Alone in the Dark, que fue el primer survival horror en 3D, con polígonos bastante notables, pero ya estaba.
Cortado.
El Dune 2, que fue, digamos, la base de todos los que se conocen hoy en día como RTS, los famosos sí. Como el StarCraft. Y de
software
sacó el mítico Wolfenstein 3D, de los primeros shooters y de ahí para adelante. Entre otras cosas, tenemos que Nintendo sacó el Kirby's Dream Land de Game Boy, uh-huh. Que fue el primero que.
Sí.
El primer juego de Kirby, y además traía a su rival King DD, no recuerdo cómo se llama Japón. Otro juego además que salió, que fue el primero de una serie bastante famosa, fue el Echo de Dolphin, un juego preferido de nuestro amigo Luigi.
Aparte, sí, ya te digo, aparte que me resulta muy difícil encuadrar ese juego en un género.
En un género, sí, pero es el primero de su serie, pero es un
sí,
género
sí,
bastante
sí, y tanto,
difícil.
Pero que es muy difícil, yo qué sé, supongo que sí, que se puede, pero... Como mínimo le tengo que poner tres palabras
sí,
al género
sí.
De ese juego.
No.
No es un plataforma, ni es un juego de que es de aventura.
Al final suele
no...
ser el juego de los delfines.
Sí, sí, es un juego de los delfines.
Sí,
tiene
sí.
Su propio género.
Fue un año de muchos géneros nuevos, entre otros. Salió el Super Mario Kart para Super Nintendo, Super Famicom, depende de donde estuviera. Que fue el primero de los juegos de Mario Kart y que fue...
Primero de todos.
Primero de todos y además el que popularizó él hace juegos de kart con mascotas que hoy estamos hasta arriba de ellos.
Sí.
Y como dato aparte curioso, Philip sacó la consola FBI.
consola, dispositivo multimedia,
¿no? Con el, ¿sí? El primer y único Zelda no reconocido por Nintendo, que tantos memes dan en internet.
No, pero que había más de uno, ¿no? Eran, bueno, yo creo que sacaron un montón de porquerías de eso.
El de Maboy y todas las escenas así dibujadas. Maboy,
ahí está. El de Excuse me, please.
Mientras Philly sacaba eso, Super Nintendo llegaba a Europa y Australia, mientras en Japón pues les brindaban el Final Fantasy V. Para mi gusto es el mejor de Super Nintendo.
Muy bien. Pues por aquí, por la música, tenemos una cancionaca que es November Rain de Guns N' Roses, que entró en el libro Guinness de los récords por ser el
videoclip
single
más largo.
El single más largo. Con 8 minutos y 57 segundos.
El videoclip es que es mortal también de largo, vamos.
Claro, será la misma duración que la canción.
Sí, será igual. Pero normalmente cuando la canción es muy larga lo recortaban.
Claro.
El videoclip es un poquito más
largo. Yo no sé
largo,
si lo recortaban o no. El videoclip es más largo.
Es un poquito más largo porque tiene escenas peliculeras.
Pues, sí, tela, vamos. Tela. Pero está guay el tema ese.
Perfecto. Pues, ¿qué más cositas hay por aquí? Pues nace en 1982, por ejemplo. debutan Ocean Color Scene, que también es un grupillo más menos conocido, que se me van acabando ya las cositas que se conocen.
Eso yo no sé. Pero...
El 92 ya prohibido, ¿eh? ¿Qué más cosillas? Pues Kiss hace su Revenge, el Billy Ray Cyrus está todavía dándolo todo, pero esta vez no con el Icky Breaky Heart, sino que ya saca singles que saca que llegan al número uno y bueno, pues no... O sea, no sé, le conoce como un One Hit Wonder, aunque principio parece que sí. ¿Y qué más? Así como último dato, el Image and Words de Dream Theater, que es un discazo que me gusta a mí mucho y me apetece decirlo.
Guay.
Muy bien, bueno, pues hablamos, como hemos dicho antes, de Mick and Mac Global Gladiators, un juego plataformas con una temática bastante ecologista. Y no sé si lo habéis fijado, es un detalle que me gustaría destacar desde ya. Y de forma muy sutil, resulta que estaba patrocinado por McDonald's.
De una manera muy sutil, ¿no?
Sí.
Sí, sí, súper sutil. No
súper sutil.
No os habéis
sutil,
dado cuenta.
Los fondos, que son muy variados. Ya hablaremos de eso luego.
Sí.
Bueno, pues ahí.
No, pero tío, o sea, que es pamaco tan tremendo y que hay forma de meter un argumento con calzador en un juego.
Le faltaba para mi gusto que los personajes fueran directamente los del McDonald's, los muñequitos del McDonald's.
Claro, tío, el ladrón de hamburguesas y el bichito morado, ¿no?
Yo creo que vosotros no tenéis constancia de que esto se haya regalado en un Happy Meal, el juego, o las figuras de los personajes o algo.
Yo no he encontrado nada.
Las figuras a lo mejor, pero el juego seguro que no.
Es que decimos con calzador lo de Global Gladiator, pero más con calzador todavía estaba lo de Cool Spot, que era el punto rojo de 7-Up, del logotipo de 7-Up, y sin embargo no nadie hace referencia a que pueda estar patrocinado por Pepsi en este caso. Pero lo de McDonald's es súper cantoso, es demasiado McDonald's para que McDonald's no lo haya regalado o no lo haya vendido o algo así.
Yo creo
así
que no
en una
tuvo
promoción.
El éxito real que tal que esperaba y por eso no los explotó más.
De hecho,
yo fíjate, esto a lo mejor lo tendremos que comentar más antes, pero yo pienso más bien que es al revés, que yo pienso que estaban haciendo un producto para regalarlo y al final dijeron, tío, esto ha salido como para poder venderlo. y lo vendieron, no sé.
Puede ser, no te extrañe, porque si ficharon a Bill Jean, coño, a Dave Perry. O sea,
sí, pero Dave Perry, en verdad, antes de este, ¿qué juego me puedes decir tú de Dave Perry?
No, poco, de verdad, yo creo que este es el motor que...
El motor que es que él mismo hizo, vamos. Uh-huh. O sea que...
Pues sí, pues parece que... O sea, aunque no fuera una figurita, pero seguramente destacaba dentro de Virgin. Ahí ya no entra.
Algo es, vamos. Yo tengo aquí la carátula delante del juego.
Joder.
Y tiene el símbolo de McDonald's descaradamente en la portada, vamos, ¿no? Uh-huh. Tiene un cuadradito, igual que pone Virgin Games, pone el logotipo de Mega Drive, pues tiene un cuadradito que pone McDonald's, vamos, cara perro. Que no está oculto, ¿sabes?
No,
porque
claro, ahí tú sabes que todos los patrocinadores y todo eso tienen que salir.
Lo que me extraña es que no salga el payaso ese Ronald McDonald en la portada no sale. Ni en la portada ni en la contraportada no sale.
No hay ninguna referencia a él, o sea, no lo ves en ningún sitio hasta que sale.
Hasta que no pones el juego, claro.
Y además en el juego solo sale al principio, al final de cada fase y al final del juego.
Sí, sí.
Claro, pero no estás spameando ni el fondo ni nada.
Por fortuna, vamos. La cantidad de M's, la cantidad de... Hay 100 M's por fase dando vuelta, ¿eh? Son muy chicas, pero eso está ahí.
Ya te digo. Bueno, pues como dato, aparte del juego, bueno, ya hemos dicho que lo desarrolla Virgin, que Dave Perry estaba detrás de todo esto, que ya conocimos en Aladdin, en Cool Spot también estaba dando todo.
War Gym.
Exactamente. Son cuatro mundos este juego, con bastantes fases entre en cada mundo.
Sí.
Y en su día costó, y tengo aquí delante un catálogo de Centromail, lo que ahora mismo es Game, que pone que cuesta 3.990 pesetas. Lo que ahora mismo al cambio sería unos 24 euros.
Yo creo que en ese panfleto ya tenía que estar rebajado o algo.
No, sí, aquí lo pone en la parte de ofertas, desde luego.
O sea, sí, claro, los juegos bajaban a ese precio más o menos. Uh-huh. Entre 3 y 5 mil pesetas.
Sí, aquí cuando... las novedades están a 9 mil pesetas, a 9.900, 8.900, cosas así.
Era eso, o 9 o 10 mil pelas. Bueno, este en concreto no lo sé, pero normalmente solían costar eso los juegos. Uh-huh. Cuando salían, claro.
Son 60 eurazos, chavales.
No, es que exactamente, que la gente dice, ah, es que los juegos son muy caros ahora. A ver, ha habido un punto en el que han bajado un poquito en Play 1. Uh-huh. Pero los juegos han costado en torno a 60-70 euros toda la vida, vamos.
Claro, no... eso. Además, estamos contando 60 sin inflación. Ahora suma la inflación.
Claro, claro, eso. Claro. Que antes conseguí. Venga, quiero este juego, mamá. Te tu madre. 13.000 pesetas, pequilla.
seguro que sí te lo ibas a comprar.
Incluso ya al principio, en mi época, cuando yo era muy chico, tú te comprabas un juego al año.
Claro.
Era por tu cumpleaños y por Reyes.
Claro, si tenías suerte, a lo mejor tu cumpleaños me llevas alguno rebajado, pero... A ver, muy chico.
Claro. O en la comunión sí que te hartabas para 3 años.
La comunión era una vez, en toda la
vida. Yo ya en la comunión tenía mi drink debajo del brazo, no necesitaba más.
Sape. Bueno, Ryoga, cuéntanos, ¿cómo has jugado a esto?
Yo, pues como decía eso, he jugado con el cartucho original en la Mega Drive. Creo que ya lo he dicho, pero como lo puedo volver a repetir, pues lo digo. Es que es curioso que, o sea, quitando Golden Axe y New Zealand History, que están en Mega Drive, pero que originalmente son arcade y yo lo jugué en MAME. Este es el sexto juego de Mega Drive que proponemos y adivina cuál es el único que no tengo original.
¿Cuál
va a ser? Micro Machine, tío.
Ah, bueno, vale. Pero ese sí jugaste porque lo tengo yo.
Sí, pero ahí está, lo jugamos porque te lo llevaste tú y estuvimos ahí haciendo el... Pero no lo tengo original ni...
No lo vas a tener nunca, ¿no?
O sea, un día lo regalaré. Para completar la colección de sí, el último juego... Bueno, me lo he hecho el juego, pero confieso, en modo easy, modo pussy, vamos, modo sí. Pussy activated.
Muy bien. Paco, ¿tú cómo has jugado? Paco, si lo ves, ya empezamos.
El cambio. Yo he jugado con un emulador, porque yo la verdad que Mega Drive no tengo todavía. Y precisamente no creo que me compre ese cartucho. Pero en un emulador que se llama Fusión, ¿vale? Y además es un emulador de Master System, de Game Gear, de Mega Drive.
Sí, el Kega Fusion, ¿eh?
Yo lo encontré como Fusion, normal. Pero es emulador de todo y corre todo, compatibilidad perfecta. Y la ROM al ladito.
Perfecto. ¿Y te lo has pasado?
Sí, pero es de decir que también es fácil. Porque...
Yo creo que...
El control, bueno, ya se hablará luego, pero...
Sí. Yo la verdad que también me he pasado en modo pussy porque la verdad tenía muchas cosas que hacer esta
bueno,
semana.
Yo he empezado a preparar podcast hace 2 días, o sea, yo he tenido que ir un poco en plan speedrun, pero la verdad, a mí
suficiente.
Me gustan los juegos difíciles,
peor de plazo
pero se me ha atragantado, ¿eh?
Sí, un poquito, se notan los años también.
Pues sí.
Bueno, pues bueno, yo he jugado también por emulador en el... Dios, ¿cómo se llamaba?
Dios, bicho, ¿cómo estamos, eh? El Alzheimer.
Mortal. Es que como he pasado todos los ficheros ahora mismo, no me acuerdo cómo se llamaba.
El Hengs, el Ages, el
Genesis,
Kega, el...
Genesis, ¿no? Sí.
Dios, ese es el milenario total. Todavía
Añejísimo,
tiene la sangre.
Hombre.
Tiene el menú con la sangre.
Ese mismo tío...
Ese mismo tío es el que hizo, yo lo tengo guardado por recuerdo, porque era el que yo tenía cuando empezaron los emuladores.
Claro, yo jugaba.
Pues ese es el mismo tío que hizo el Nesticle.
Claro.
Que era el de NES, pero tenía el nombre de Nesticle. Y entonces, claro, tú decías, Nesticle, sí. Es que lo hizo adrede, además, creo. Pero está guay el Genesis, ya ves.
Sí, además que es lo que tú mismo decías. Yo empecé a jugar con emuladores, con KG y con claro. Este, y con un Genesis. Y, tremendo. Y bueno, todavía sigue tirando porque, bueno, no han cambiado los años, la verdad. O sea, no ha cambiado la técnica de emular, la verdad. Y eso, como he dicho, me lo he pasado con mi mandito de Play 3, como ya comenté en la anterior ocasión.
Yo como he jugado con el mando de 360 porque si ya se me quería jugar con el stick arcade, pero se me atragantó al minuto y...
Este juego no es para stick arcade, de todas formas.
Hay que tener un poquito más de agarre. Bueno, pues vámonos a la parte de gráficos. Dinos, Ryoga, ¿qué te ha parecido a nivel gráfico?
Es que en verdad se puede comentar poquito, pero sí. Lo primero, bien animado. O sea, este es el juego que, animado. Como decías antes, dio origen al ese engine motor o como se dice, que programó Dave Perry para sus juegos posteriores, Cool Spot, Aladdin, World Gym, y prácticamente todo se mueve de puta madre. O sea, yo creo que eso es marca de la casa de Dave Perry.
No, es que una vez hecho el motor todo se mueve igual, o sea que
pero
se mueve igual que Aladdin.
Destaca mucho, a lo mejor cuando tú te vas al World Gym ya estás acostumbrado a que muchos juegos sean o no de Dave Perry se muevan bien, pero en el 92 no estamos acostumbrados a lo mejor que sea
de
tan
hecho,
fluido y
el Aladdin ¿sí? es posterior ¿sí? al 92 y no hay tanto cambio.
Pero
el Aladdin se ve pero, bastante mejor.
Es la calidad que tienen los sprites también. Ya no es solo que se mueva más o menos igual. Es que, tío, es que
el Aladdin es el máximo por esto.
Otra cosa. He visto que hay muchos enemigos que son bastante diseños distintos, que sí, que los bichos solo hacen una cosa, pero que también están muy bien animados y hay multitud de criaturitas. Nos quejábamos en el Golden Axe de que había 9 personajes mal contados. Y aquí no, aquí se ve que hay varios bichos, hay algunos que sí son repetidos, como el pescado, que es como una piraña, que hay veces que salta para comerte y otros que va como andando. Pero en verdad es el mismo bicho, el diseño es el mismo, pero el sprite es distinto.
Claro, por lo menos han cambiado también el patrón.
Hay como cuatro o cinco personajes en cada fase, que son 20 en total, más o menos. Pero me sorprende tanto, además da igual que te pongas en ese, que es normal, que cuando hay muchos personajes en pantalla... O sea, llega a haber una locura de a lo mejor 5 bichos en pantalla
mucho.
Y tú dices, y yo, sí, el que dispara para todas sus castas, vamos. Y además que dispara guay. La escopeta esa que tienes de, creíamos que era mostaza, pero según mis instrucciones es de baba.
No, yo, como dato, entre la cara del niño, que no es mayonesa, agradezco al que diseñó el arma. Porque podía ser muy violento.
Oye, que por cierto no lo hemos dicho, así todo muy... ahí no sé, no me sale la palabra. Todo muy de igualdad y tal y cual. Hay un niño blanco y un niño de color.
Y además es el mismo niño.
Exactamente. Sí,
Mickey y Max son gemelos, pero...
Pero, exactamente.
Son gemelos de distinto padre de la misma madre.
Ahí está. Los gemelos golpean 2 veces, pero... Versión negro y blanco. Bueno... Además uno se llama Mick y otro se llama Max, que ahora sí, mira que siempre me he cogido al Niga, pero la verdad es que no sé quién es Mick y quién es Max.
No miras en las opciones cuando sales 2 o 3 veces.
No, pero es que tú vas de pipu, pipu, pipu. Tú ves solo
sí,
que
el nombre.
La I por la A, y de hecho que nada más que cambia la I por la A y el color del pelo y de la piel, vamos. Por lo demás,
además,
además en las instrucciones, si queréis os lo leo, dice textualmente de que tengas en cuenta que son exactamente iguales, vamos, te lo dice.
Además la pistola era igual, ¿no?
No. Sí,
la idea
igual,
es que no fuera que chuchu mostaza, ¿no? A priori, pero no, dispara lo mismo.
Pues que yo recordaba, te lo juro, te recordaba que uno tiraba ketchup y otro mostaza. Y cuando lo he visto, digo yo, ¿y tiran los dos lo mismo, tío? O sea, yo no sé, yo... Bueno.
Hombre, hubiera sido una buena...
Un detalle en la curioso, portada, ¿no? Llevan los dos el arma del mismo color.
Sí, a ver. Sí, te lo digo yo que sí. Están aquí, pero llevan trajes distintos, yo que sé, en fin.
No, parece bueno, un poco más distinto más... de los que son realmente.
Sí, ahí bueno, una cosa. Bueno, sigo. Los fondos, ¿vale? Yo creo que los dos planos de scroll están muy currados. Están muy bien hechos, lo que pasa es que se repiten demasiado, ¿no? Pero creo que tienen tiles animadas, tienen variedad de tiles dentro de una misma fase que la verdad es que se han comido bastante el coco para un juego que ocupa nada. Pero la lástima es que tengas tu plano, es decir, en el que tú estás, y un plano de fondo. Fin. O sea,
sí.
En el Arctic, la última fase, hay como unas estalactitas arriba por delante, pero vamos, que eso es porque han aprovechado de que esas estalactitas salían en el boss final.
Claro.
Que diremos que se te van cayendo. Pero por eso, porque la han podido reaprovechar y dice, ya las voy a colar por aquí y ya tengo un plano más. Uno por delante y otro por detrás, ¿vale? Pero yo qué sé. Que no tiene. Me da coraje porque es que está muy currado. Los fondos en general están muy currados, pero me da coraje que no haya. Que eso en Mega Drive ha abundado un montón, sobre todo las plataformas y sobre todo los juegos de Dave Perry, que hubiera planos de scroll. Y aquí no se ha comido el coco con eso. Son solo cuatro fases, además.
Te quedas muy corto con. O sea, a nivel gráfico de impacto no es tan grande como el que puede dar cualquier otro juego de la. De la misma serie, vamos, del mismo género.
Hombre, por lo menos va mejorando, ¿no? Porque es lo que dice Ryoga, ya en la cuarta fase, que vale que es la última, hay dos, pero lo que es el fondo de la primera fase, una vez lo mira, yo no sé vosotros, pero.
Oye, en la primera, en la segunda. Es que en la primera lo que pasa es que el fondo es como muy vacío y solo se ven como unos árboles.
Unos árboles y además un diseño bastante molesto y repetitivo.
Eso no. En la primera no se comieron mucho el coco, pero también es verdad que en la primera tiene lo que son los el sitio que tú pisas es lo que está mejor hecho de todo el juego. Pero bueno, el fondo estaba. Pero por ejemplo, la fábrica, el Toxic Town, en la tercera, la parte de atrás que tiene esas chimeneas que echan humo y todo, pues dices tú, mira, se la han currado, te echan humo y todo. Pero ya te digo que es solo un plano, es demasiado pobre. Acostumbrado en Mega Drive a ver mínimo tres planos. Siempre detrás, siempre.
Bueno, y esa es la versión de Mega Drive.
Sí. Eso cuando no hay
toda la versión de Master
System. Es Mega Drive, claro. Creo que va, yo no la he mirado siquiera.
Yo he
investigado. En su día yo la jugué.
Yo básicamente, de dos personajes hay uno, todos los sonidos y los efectos están recortadísimos. Y la verdad
un momento. La pregunta.
¿Y tu pregunta es además?
¿Solo hay un niño? ¿El blanco?
No, el negro. Pero sí, creo que era este.
No te acuerdas.
Sí, porque he investigado por encima. Cuando leí que era una versión ultra recortada, tampoco me molesté probarlo. ¿Qué?
Eso de que los blancos y los negros somos iguales nunca ha sido más verdad que en este juego, ¿eh? Porque es que no notamos la diferencia. No sabemos cómo se llama uno, ni cómo se llama otro, ni cuál lleva el Tony.
Es que vosotros lo estáis criticando mucho, pero es un grito.
Seguro que fue por diseño otro personaje.
Que me parece bien en general. No, yo creo que eso venía de pagado de McDonald's. Decir, no quiero poner un niño blanco porque van a pensar, pero si pongo un niño negro, ¿qué pasa con los niños blancos, tío? Entonces, total, que al final dijeron, venga, un Otelo.
Pues sí, bueno, pues...
De gráfico, o sea, destacaría la física, vamos a decirlo así, del chorro de baba o mostaza. Yo le digo mostaza, es mostaza.
Sí,
porque,
es tremendo.
Porque me gustaba que... Podías llegar a un montón de sitios, ya no porque por jugabilidad, ¿no? Porque podías levantar el chorro y tal y cual, porque eso es hasta un coñazo. Sino simplemente disparando para adelante, la pringue esa caía hacia abajo. Y eso me gustaba, sí. Yo es que puedo calcular trayectoria parabólica.
Sí, para realmente matar hubiera perdido eso mucho si solo fuera un disparo recto y ya está.
Es que de hecho, yo creo que no se hubiera podido jugar bien.
Da muchísimo juego el que el disparo sea así. De hecho, yo no lo he visto en muchos más juegos y lo echo de menos en muchos más juegos después de jugar a este.
Está guay.
Bueno, pues, Dino Sephiroth, ¿qué te apetece
añadir a lo de los gráficos? Bastante difícil, porque la verdad que lo he explicado todo paso por paso. Simplemente eso, que los fondos, aunque van mejorando, no me parece suficiente para nada desde el primer momento. Y además el de la fase 1 para mi gusto está muy mal elegido. Porque dices tú que me voy a encontrar de aquí en adelante. Los gráficos me parecen bastante decentes. No los más. O sea, no digamos los más elaborados con respecto a Mega Drive que había en esa época. Pero están bastante bien, aunque luego ya con el mismo motor se vio lo que era capaz de hacer con el Aladdin, que ya ha salido en este podcast. Por lo demás, la única queja, digamos, que tengo de los gráficos es que el HUD me parece que tapa demasiado. O sea, o por lo menos a mí.
Sí, eso es que era sí, muy clásico.
Yo sé que sí, pero así. Por ejemplo, podían haber situado cada icono en una parte distinta y hubieras visto más, teniendo en cuenta que no hay salto para abajo, como en otros juegos que ya han salido aquí, o por lo menos a mí no me iba, no sé si había.
No, que sí, podías bajar, ¿no?
Sí, podías agacharte, podías bajar, pero no podías bajarte de plataforma.
Eso, no podías bajarte de plataforma, claro, podías mirar para abajo. ¿Qué pasa? Muchas veces ibas corriendo porque el personaje, la verdad, que corre bastante.
Si lo había pulsado más rato, todavía corre más.
Si ibas saltando mucho, no te daba tiempo a mirar abajo y como no te podías bajar, pues el hub me tapaba lo justo para matarme siempre.
Sí.
Oye, eso era la, es la única queja que tengo así de los gráficos junto con los fondos.
Pues sí, porque vamos, yo suscribo todo lo que decís vosotros y aparte añado algo que no es tanto de gráficos, sino de ausencia de gráficos. Es decir, hay muchos secretos de plataformas invisibles.
Ay, por Dios, eso es verdad. Sí.
Eso me ha rayado muchísimo porque...
Perdón la interrupción, pero si los cogías todos bien, digamos, podías hacerte todas las plataformas invisibles, pero como te cayeras de uno, luego tenías que adivinar todos los pasos anteriores invisibles. Y eres,
exactamente.
Claro. Es posible.
Es que... Pero eso es te lo tiene que aprender. A la siguiente vez, lo típico de el penúltimo,
claro,
de eso no hay, ¿vale? Entonces tienes que saltarte uno para luego, pues si no, te dices tú, mierda, me dejé ahí.
O el más gordo de la vida.
Eso. Pero eso tenía su gracia. En verdad, eso sale en muchos juegos, pero a mí me gustaban esas plataformas, la verdad. Pero
yo no
lo bueno,
entendí al principio.
Es una cosa más del juego.
Cuando cogías uno había un dash o algo por el estilo, o que tenías como un doble salto, pero no, hasta que me quedé para una vez y dije, no, es una plataforma debajo.
Sí, bueno, es simplemente chocante. Y bueno, en esos tiempos, como dices, Leoga, sí que salía bastante. Pero hoy día, pues no estamos muy acostumbrados a ver, o sea, a estar en un sitio donde no vemos ese salto de fe.
Claro,
ya no,
pero ¿qué pasa? Que un personaje que avanza muy rápido junto con un hub que te quita mucho y no tener que pararte a mirar para abajo era un salto de fe que a mí me ha costado bastante vida.
Claro. No sé, por eso no me ha gustado mucho, pero se agradece también que esté. No sé, podrían haberlo hecho bastante mejor.
Yo es que hasta me he reído. Me he reído por la maldad.
Sí, claro.
Porque muchas veces pienso en la cara de los programadores, decir, hijos de puta, que han puesto ahí una cosa, y digo, que ese cabrón,
sí,
que,
bueno, eso, cabrón, que brillante,
está gracioso,
ojo.
Sí, las dos cosas a la vez, pero normalmente suelen ir de la mano,
sí,
¿eh? O sea, por lo menos en lo que es los videojuegos, ¿no? Se puede ser cabrón y no ser brillante, pero en lo que es los videojuegos suele ser lo mismo, ¿eh? Una cosita que no he comentado.
A ver.
La fase 2 y la fase 4, ¿creéis que realmente tienen mucho significado en el mensaje de este...? O sea, yo no vamos a filosofar sobre Global Gladiator. Quiero decir, la primera parte es un bosque que está completamente contaminado. La tercera fase es el Toxic Town, una ciudad completamente contaminada. Pero el bosque yo no lo veía muy contaminado. Y la última del Ártico,
de hecho,
tampoco.
Como dato, si me permite, los nombres, digamos, de cada fase son... el del 2 y el 4, no sé, porque Toxic Town es Toxic Town. Y Slime World da a entender que está muy contaminado. Pero Mystical Forest y Arctic World... Además... Sí, en el Ártico
sí.
No había tampoco.
Es puramente descriptivo.
Además,
¿sí?
En el Ártico tú tenías que cargar Yeti, no gente que se
Yeti,
estuviera cargando,
sí,
el Ártico.
Básicamente. Y lo mismo que cargarte ardillas, es que no, y cargarte... Bueno, planta carnívora todavía puede haber mutado, pero yo no sé por qué tenía que matar ardillas. De hecho, hacía como pipu cuando le daba, es como si fuera un peluche de esto que tiene un pito dentro. Para que quede simpático, ¿no? Para que no parezca que
una
te has cargado una ardilla.
Claro.
Yo qué sé, que no... Me resultó raro, en verdad, que da igual porque tampoco le vamos a buscar explicación a Global Gladiator, ¿me entiendes? Vamos aquí ya exquisitos, ¿no? Pero me resulta raro, ¿no?
Sí,
no tiene...
No encaja mucho, es como si la premisa fuera eso de... Vamos a hacer un juego de... ecologista, un juego abraza árboles, pero...
O por lo menos que la fase 2 hubiera sido la primera, la fase 4 la segunda,
sí,
¿vale? Como que todo, claro, se hubiera contaminado cada vez más a medida que avanza en el juego, entonces vale.
Claro.
Pero así, ¿what? Yo qué sé, yo me quedo rara.
Queda extraño.
Simplemente un apunte, ya te digo, es tontería porque este juego no va tampoco a, pero yo qué sé.
Pues sí. Bueno, pues ahora Sefiro, háblanos de qué opinas sobre la música y efectos de sonido.
Sobre la música, pues la verdad, yo he jugado con cascos, ¿vale? Lo cual puede cambiar un poco la opinión de jugar en la plataforma de su día. Pero la música, la verdad que no me ha parecido mala, no me ha parecido la mejor del mundo. Pero por ejemplo, la de la fase 1 y la de la fase 4 a mí me ha parecido bastante, bastante interesante. A lo mejor no una banda sonora de la que me vaya a acordar, pero quizá me acuerde de este juego cuando la escuche, no sé si para bien o para mal. En cambio, los efectos de sonido los he odiado mucho, porque con cascos eran horribles. Desde el menú, desde el cambiar las opciones de menú, desde el sonido de la pausa, todo se te clavaba en el cerebro. En el cerebro de una manera horrible. Y la verdad que cansaba un poco. Como que,
sí, ahí te
quería además hacer un apunte. A mí, el sonido de la flechita para abajo de guardar me recuerda una variación de algún sonido que hay en algún juego de Sonic.
Buscaré
ese sonido,
pero...
y los pondré al lado y los compararé.
A ver si vamos a acabar. ¿Tú sabes que el frenazo de Sonic es el mismo que el de la Outrun?
Pues creo que esos dos sonidos. O por lo menos una versión recortada, pues, versión una octava por debajo, pero me suena un montón.
No te extrañes.
Yo creo que nada más que añadir, o sea, es eso. Tampoco tenía mucha variedad, porque la canción era, si no recuerdo mal, era una canción por fase, ¿no?
Más, sí, exactamente.
La de Perú, que era además la de la fase 4.
Sí, luego la fase de bono.
No la he llegado yo a ver.
Yo una vez.
Tenías que conseguir 75,
en las prácticas.
75M.
Sí.
Yo a eso no he llegado, me cansaba antes que me iba. Ahora, en apartado de jugabilidad, quiero hacer una pregunta sobre el primer mundo, porque me quedó un poco rara.
Muy bien, ahora llegaremos. Okay. Vamos primero con la música. Bueno, yo, para completar un poco la información de Paco, pues también la música opino que es un poquito normal tirando a buena. O sea, yo no recordaba la música desde hace, yo que sé cuántos años hace que no juego esto. Hace 10 años perfectamente, o 15. 15 más que 10. Y no me acordaba de la canción. Y hoy lo he jugado, o sea, esta semana lo he jugado y tampoco es que la esté tarareando todo el día. Y le he metido caña, la verdad. Pero sí está graciosa. Y en cuanto a los efectos de sonido, yo creo que es un juego muy noventero, en el sentido de que hacían gracia los efectos de sonido. O sea, ahí teníamos al poli de la loca academia de policía, teníamos a Will Smith haciendo efectos de sonido también. Era gracioso, exactamente, Eddie Murphy. Teníamos efectos de sonido por todos lados y escuchar una bocina, escuchar un pedo, escuchar un lo que sea, era gracioso. Pero en el juego la verdad es que al principio te ríes, pero después se queda un poco como en la página web de Homer Simpson, ¿no? Que son 20.000 cosas a la vez, todas chirriantes. Pues igual, o sea, a mí me ha parecido que hemos estado bombardeados de efectos de sonido, que son muy buenos individualmente y usados sabiamente también son buenísimos, pero aquí era un batiburrillo tremendo. ¿Rioga?
¿Qué?
Nada, que cuéntanos.
Bueno, venga, voy, mira, a mí las músicas me encantan. El problema es que son muy pocas, porque es que son muy pocas fases, ¿no?
Claro.
Pero fue precisamente la banda sonora que me hizo conocer al tal Tommy Talarico que presentamos hace unos cuantos programas.
Sí.
Esto sí es de Tommy Talarico, ya lo puedo decir con la boca abierta, porque en el Aladdin había ahí un que esto sí, esto no. Esta es entera de Tommy Talarico, el sonido también es de él, los efectos de sonido. Y recuerdo que en su día me resultó prácticamente revolucionario que se usaran las voces normales del juego, todos los samples del juego,
sí,
para remixear el tema de la presentación o la fase de bonus. Eso es algo que se había hecho antes, se había hecho en el mismo Trio Rey, sonaba un de fondo, pero nunca habían cogido todos los sonidos y habían utilizado, yo por lo menos no lo... En Global Gladiator lo recuerdo mucho más contundente. Yo pienso que la música está muy bien compuesta, que es muy pegadiza, y eso, la pena es que no haya más fases. Yo, a modo de anécdota, para que entendáis el nivel nostálgico que tiene para mí esta banda sonora, diré que por aquella época tenía un amigo que grababa las bandas sonoras de Mega Drive, gracias a que tenía pues un equipo de alta fidelidad, que su padre era fanático de todas estas cosas, tiene un pedazo de cadena de música que valía yo qué sé, y lo que sobraba era un bastinazo, ¿sí, madre? Entonces ya, pues claro, como Mega Drive tenía una entrada de casco y de auriculares, para que no sepa lo que son los cascos, y tenía cintas de casete, pim pam pum, entonces como tenían sound test, pues nos poníamos a grabar todas las canciones, y esta era una de las bandas sonoras que yo tenía grabado en casete, así que la he escuchado un millón de veces.
Muy bien.
Un millón de veces, me sé hasta el último canal, entonces yo escuchar solo un poquito de cada canción se me caen las lágrimas, ¿entiendes? No, es muy difícil que yo no...
Mira, aquí la nota nostálgica se hincha, pero vamos, se hincha tremenda.
Aquí, en cuestión de música, es mortal, ¿vale? Bueno, los efectos de sonido, que en general son muy buenos, lo que pienso que hay dos problemas principales. El primero, que pienso que se ha abusado de la digitalización. Para una voz digitalizada no hay más remedio, no puedes hacer una voz, pero la Mega Drive tenía mejores medios para conseguir efectos de sonido. Se han conseguido efectos de sonido brutales sin samplear nada. El chip de la Mega Drive permitía hacer eso. Entonces, hay sonidos que yo no sé por qué se han digitalizado, como el pipup. Eso, por ejemplo, se podía haber hecho una Mega Drive y hubiera sonado nítido, no hubiera sonado pues a 22 kHz, que era la frecuencia a la que sampleaba Mega Drive. Pero para ser esa la frecuencia de Mega Drive, la verdad es que suenan muy bien las voces, que cualquiera dirá, tío, suenan pa' charla. suenan pachala, pero es que la Mega Drive se empleaba así. Es
claro. Como, o sea, suenan pachala al lado de tu Sound Blaster de 2.000 millones, pero...
Claro, pero eso, que sonaba bastante bien, que hay juegos que suenan mejor. Dynamite Heady, por ejemplo, suenan mejor las voces. Sí. Pero eso ya es porque se pusieron pejiga a pejiga. Uh-huh. Aparte que el juego es mucho más nuevo y Stretcher, que son mortales, pero... está muy bien, y es el 92. Yo creo que han hecho un buen trabajo. Lo segundo, que no he dicho disgustado del sonido, es que hay dos sonidos en concreto. Uno es el frenazo y el otro es el del grito cuando caes, que suenan demasiado pronto. Hay veces que yo escucho el ¡ah! De caerse y yo no me he caído. Ajá. He caído, sí, pero yo no he visto que el chaval se caiga. Ni el frenazo igual. Yo he llegado a ver el muñeco está andando, pero por lo visto habrá pensado en que va a correr antes de que corra. Sí. Entonces paro y suena un frenazo. ¿Cómo va a ser un frenazo si va andando? Entonces, eso me parece que no los han ajustado bien, esos dos sonidos.
No los cortan a tiempo, ¿no?
Yo no paro de escuchar continuamente frenazos y caídas cuando yo ni me estoy cayendo desde muy alto ni estoy frenando.
Sí, eso te engaña un poco la experiencia.
Son dos sonidos que no paran de sonar, no paran de sonar. Y yo digo, pero si es que yo no he hecho eso. Yo entiendo que suenen otras cosas, ¿vale? Que sí que es verdad que se agolpan demasiados sonidos a la vez. No se corta la música, curioso, ¿eh? Pero...
Sí, eso es la verdad que me sorprendió, porque es lo que tú decías al principio, era, tío, cuánto digitalización, todo súper guay, todo muy muy técnicamente perfecto, y no se cortó en ningún momento nada. No.
Y eso que con samples suele cortarse más, en todas las máquinas en general, claro. Bueno, en todas las máquinas antiguas, digo, que cuando suena un sample es más fácil que se corte en el resto de canales que cuando es simplemente un sonido por comandos, vamos, uh-huh. por la máquina, generado por la máquina. Entonces me resultó un montón de raro que la verdad es que para todos los sonidos que llegaban a pasar que la música siguiera tan tranquila. Está eso hay que reconocérselo, pero eso, menos sonidos, uh-huh. Fíjate tú que el caso es quejarse, ¿no? Pero es que había demasiados sonidos a la vez y el frenazo y la caída me daban coraje porque digo, a ver, es que eso, es que no está ocurriendo esto. No quiero escuchar esto porque no está ocurriendo. Yo estoy viendo el personaje tan tranquilo.
No había un botón de correr realmente, o sea, empezaba a correr él. Nunca podías evitar que eso
pasara. Y corría, y corría, y corría, y corría. No. Pero cuando está corriendo, si yo paraba, pues lo podía entender. Pero el problema es cuando yo estaba subiendo una cuesta que estaba andando y encima lento, y que yo parara...
Claro,
pero sonar el frenazo.
Pero un botón de correr es más fácil que solo sonara cuando lo estás usando, así que esas cosas no pasarían. Pero como básicamente controles
sí,
tiene
vos,
¿no? El de saltar y el de disparar.
Sí,
saltar y disparar.
Al mando y...
Se simplificaba mucho antes. A mí me gusta en verdad que se simplifique, ¿eh? Un poquito el efecto Sonic, que todos los botones valen para lo mismo, pero puede hacer un montón de cosas con Sonic. Pero me gusta eso, me gusta que se simplifique. Yo no entiendo por qué ahora parece que si no tienes 8 botones no puedes jugar. Pero realmente sí puedes, sí se pueden aplicar las cosas y hacer combinaciones muy sencillas.
Yo un salto hacia abajo para bajarme de la plataforma, el resto de control era cómodo.
Eso sí es verdad.
Sí, pero de verdad.
Y además es raro, ¿eh?
Hombre, sí, pero que también era para plataformas que fueran más técnicos, creo yo. Este era un poquito más panda por casa.
Eso y lo del HUD grande, el resto de la jugabilidad me parece muy conseguida. Una cosa que quería comentar, en la fase 1...
Venga, di. Ya hemos entrado oficialmente en jugabilidad.
Sí, y adelante, Paco.
Digamos que el final de la fase está... O sea, antes de eso, hay muchas plataformas que desaparecen, ¿no? Para pasarte una fase tienes que conseguir al menos 45 Arch, que creo que es como se llama el nombre en inglés, pero 45 M.
Sí, Golden Arch.
Arches, sí, arcos en inglés, claro.
45 M de McDonald's.
Golden Arches.
¿Qué pasa? Que si no conseguías 45 tenías que volver atrás. Y en esa, si vuelves, no te da de manera... O sea, no hay salto material para volver a llegar hasta el final, creo yo, ¿no?
Sí, yo creo que había un paseo por detrás, por abajo, ¿no?
Claro.
Yo, prácticamente, el Ronald me ha echado para atrás todas las fases. Porque yo... Llegó un momento en que, al principio, cuando yo empecé a jugar, cuando se propuso, yo me quería coger todas las MGS. Todas. Y fue cuando jugué a la fase de bonus. Cuando vi que era un coñazo, porque están por todos lados repartidas, yo dije, yo a la mierda las MGS, a tirar para adelante. Y entonces, la mayoría de las veces me decía el Ronald, tú, ya te puedes ir volviendo a por más MGS. ¿Esto qué pasa? Que lo paga McDonald's. Y yo nunca tuve ese problema de volver. No sé si en ningún momento me resultó complicado en concreto.
Yo no me pasó con la primera fase, sobre todo las primeras veces que jugué, porque además, como lo de las plataformas transparentes no lo veía claro, siempre me pasaba que yo me caía, ya no podía conseguirla, y llegué al final y volví para atrás y no había manera de llegar. Así que
Sí, pues normalmente sí, o sea, un juego que por lo menos te permite explorar muchísimo y volver a hacer de todo. Entonces, además, por la propia mecánica te tenía que dejar volver para atrás de alguna forma. Algún camino tenía que haber.
Yo no llegaba con la cuesta de abajo, supongo que sería yo simplemente.
¿Alguna plataforma invisible habría seguro?
Es que las plataformas invisibles daban muchísimo juego, para bien y para mal.
Sí, bueno, yo no digo juego, yo digo por culo, directamente.
Oye, cuando el Ronald McDonald tiraba las M's al final, ¿vale? Sí. ¿Eso qué sentido tenía exactamente?
Lo podías coger y
las negras, ¿no? Que nos daban puntos, sí, y luego las otras normales.
Pero una... Se supone, según las instrucciones, que yo me he enterado, ya no he jugado sabiendo esta información, ¿vale? Es que porque me he leído el libreto hoy, ¿vale? Pero yo ya no he vuelto a jugar después de saber esa información. Cuanto más rápido girase la M, más puntos daba.
¿Ah, sí?
Ese era el baremo, ¿vale? Yo decía, oye, y me daba cuenta que cada M pensaba que iban por colores. Claro. Pero resulta que hay veces que cogía una del mismo color y digo, no me ha dado los mismos puntos. Yo ya dejé de comer pica, yo te digo, llegó un momento en que yo dije que yo a las carajo las M. Paso ya de las M. Yo las que haya me las cojo y si el payaso este grimoso me echa para atrás, pues voy, cojo más y vuelvo, ¿sabes? Pero me rayaba porque luego tiraba ahí todas las M y yo decía, pues venga, ¿qué hago? Me las vuelvo a coger porque eran mis M, ¿no?
Claro.
Yo qué sé, yo me quedo rayado esto.
Sí, vamos, la verdad es que no le dan ninguna razón, pero bueno, ahí lo.
Y diálogo del videojuego es el del final. Sale, uy, te has acabado el juego, toma una mínima explicación.
Claro.
Que lo que decía, ¿Qué hace de varios días que me lo hice? Ya no me acuerdo, bueno. Que decía, esto ha sido un sueño, ¿no? Y decía el otro, puede ser, ¿no? ¿No era ese el final?
Sí.
Qué fuerte, ¿vas? Se van currado ahí.
Sí, sí.
Es que el final es otra. Un pedazo de final que hicieron ahí que se lo curraron. Bueno, al final es peor, ¿eh?
Sí, sí, por supuesto.
O sea, quiero decir que para el juego que en verdad no está mal, en verdad al final, pero tú lo me dices que yo os lo he currado, ¿eh? Así de buen rollo.
Ya te digo.
Os lo he currado.
Bueno, ¿qué más cosillas tienes tú por ahí de jugabilidad?
Pues, básicamente creo que las he ido diciendo todas. Quizás un poco de tiempo al principio, pero eso, no. Básicamente ya está. Que sobre la curva de dificultad, ¿qué opináis?
Es que no da tiempo a navegar un poco esa curva.
No, sí, pero me refiero entre los distintos modos. O sea, el salto que hay entre modos.
Ah, los modos.
Porque normal.
Pero es que en realidad el número de personajes es el mismo. Yo creo que a mí me llegan a disparar lo mismo en normal o en hard que en easy. Yo es que no recuerdo si tienes hard. Supongo que sí.
Sí,
lo que pasa es que el número de ítems que hay se reduce a lo bestia, te dan más vida. Y por eso me lo he hecho en easy. O sea, en normal lo que pasaba era eso, que ya los corazoncitos... ¡Ay, tú ya contabas con un corazoncito! No, amigo, aquí ya no hay. Dice tú, cabrones. Entonces, al principio, pues a lo mejor no pasa nada, pero ya más para adelante, en Toxitown y eso,
no,
dices tú, tío, yo contaba con que hubiera un corazoncito.
Lo que era el daño que hacía cada punto.
La dificultad real del juego es la misma. Para mí es la misma.
Sí,
no le he dado mucha caña, en verdad, a esos niveles, ¿eh? Pero yo veo que, coño, en EA sí te salen 5 enemigos. En hard, ¿cuántos te tienen que salir? 20,
no lo,
20
no
alrededor tuya. La Mega Drive peta.
Básicamente porque lo probé.
Es así. Vamos, yo no me lo he pasado en normal y en hard, pero la diferencia era básicamente esa. Que te daban más vidas desde el principio en cada nivel. En Easy es en el que más vidas te dan y en hard el que menos. Y eso que los ítems... por lo menos los corazoncitos son los que yo he echado en menos, se pasaban. Yo decía que yo, tío, es que me tengo que hacer toda la fase con un corazoncito
sí,
en medio de la fase.
Yo por eso he preguntado y no he afirmado porque no sabía exactamente la diferencia.
Sí, sí.
Y la barra de vida,
claro,
luego también
era un
era...
poco al principio, yo me quedé pensando, ¿esto cómo va?
Sí,
porque no es una barra,
pero bueno, también.
Tienes 4 vidas o cada daño quita una sección, sino que es una flecha así, es un poco ambiguo al principio, pero luego al final no deja de ser otra barra de vida más.
Sí, sí. Y luego lo que yo creo también que pasa es que te dan más puntos las M en el modo más difícil. O sea, digamos que aquí tiene un contador de puntos, que eso me ha gustado mucho, la verdad, y no lo hemos potenciado tanto, nos podíamos haber picado.
Hombre, yo llegué un poco tarde.
En el que, bueno, eso, menos posibilidad o más posibilidades de
dejar. Vamos, que no hay premio después. No,
claro.
El que gana le da un bocadillo solito.
pues... Era muy típico que en los grados de dificultad más altos pues sí que había mayor puntuación, pero no sé, no lo puedo decir con seguridad porque no he pasado del nivel fácil, la verdad. Diego, ¿qué nos cuentas de jugabilidad?
Yo, mira, en verdad poco más. Primero destacar la fase de bonus, que no estamos hablando de ella.
Y lo bien que te que sienta que te dejen probarlas las opciones.
Es verdad.
Está guay eso, sí. Pero que está muy bien, bueno, en realidad es el mensaje, igual que lo del negro y el blanco, el mensaje de esto es también el reciclaje. Era muy de moda por entonces. A Sonic también le pasaba, ¿no? Que era el malvado Dr. Eggman que quiere contaminarlo todo y volverlo todo lleno de polución.
Eran los 90, pues
esto le pasa. Sí, pues eran los 90, pero está guay eso, ¿no? No hacían nada. no decían nada de la capa de ozono, pero es un poquito eso, ¿no? Ese rollo de que había entonces de la preocupación de... Y el reciclaje, pues, fíjate tú, que ahora a más de uno le haría falta jugar la fase de bonus de este juego para enterarse por fin de qué puto contenedor va cada cosa. Pero
lo peor de todo es que eso, que han pasado ya 21 años del juego y todavía no sabemos reciclar.
Y los que quedan
21 para 22, ya para...
Es verdad, es verdad.
¿Sabes? Que sí, que todavía la gente no se ha enterado, pero... está guay, y aparte que yo soy un enamorado de estas cosas, de la fase de bonus. Me gusta mucho el Dice Perry, no falla. Siempre suele, aunque sea una tontería, porque en verdad es una tontería, pero que está guay. Guillo, tío, tengo fase de bonus, bien. Lo que pasa es que en este juego sale demasiado cara.
Sí.
En lo que es el juego en sí, sale demasiado cara. 75 M's es una burrada. 50 está bien. 75 es una burrada. Es que se le fue ahí.
Eso es para conseguirla en la primera fase y ya. Después de jugarla un montón de veces.
Si le quieres sacar provecho al juego, pero si te dieran otra cosa que no fuera la fase de bonus, sino algo concreto, como una Emeralda del Caos, ¿no? Uh-huh. Pues vale. Pero, tío, es que es mortal, tío, conseguirla. Luego ya la fase de bonus aparte, ¿no? Pero porque cuesta trabajo con lo simple que es, pero a mí me costó trabajo cogerle el truquillo, aunque yo sepa dónde va cada cosa.
Sí.
Y un momento que dices que yo estaba muy rápido. Pero bueno, me gusta destacar eso. Y luego, bueno, pues lo de... Eso, como... Que hay otro juego que ha pasado por aquí que les ha pasado lo mismo, que parece como si no le hubieran dado más dinero para hacer más juegos, ¿vale? Yo no sé... en realidad a mí no se me hace especialmente corto, que coste, aunque tenga cuatro fases, mis tres cuartos de hora le he hecho para hacérmelo, ¿vale? Es más de juegos que te han tenido seis fases, han durado menos, ¿vale? Pero podría haber sido mucho más largo. Por lo menos cinco fases, fíjate tú, una fase más, ¿vale? Pero, yo qué sé, a lo mejor la limitación no está impuesta por el dinero o el tiempo, sino que es el simplemente que le han dicho, a ver, el cartucho no puede ocupar más de 8 megas, 8 megabits, lo que son un mega.
Exacto, un mega.
No puede ocupar más de, a lo mejor, esa limitación, para saber, por montarme películas, lo que decía antes, que lo mismo la intención de este juego era acabar siendo regalado de los Happy Meal, y cuando los productores lo vieron, pensaron que podían haber sacado sus 8.900 pelas por cada cartucho, en vez de regalarlo en el Happy Meal. Yo qué sé, lo mismo no esperaban que el juego fuera a salir tan bien para lo poco que dieron. Lo que parece es eso, un juego que tiene solo cuatro fases y un solo boss, que además es una chorrada, pero vamos a quitar que, bueno, bosses chorradas, porque Castle of Illusion eran muy chorradas,
sí.
Pero estaban, había sus bosses, pero en este juego solo hay un boss que está al final. Esto me recuerda un poquito como al Little Nemo, ¿te acuerdas?
Uh-huh.
Es que no parece que esté acabado, parece que sea un producto comercial que han dado dinero, que digo, mira, con este dinero se puede hacer hasta aquí.
Claro.
O dinero, o lo que te digo de la limitación de los megas de un cartucho. Entonces tú dices, yo, este juego podía haber sido mucho más, mucho mejor si el juego hubiera sido más largo. No han caído en hacerlo así, no sé por qué. Obviamente algún problema habría habido, porque yo no creo que por parte de Isperry no creo que hubiera habido problema hacerlo de cuatro fases que hacerlo de ocho. O sea, por él lo hubiera hecho todas las fases que hubiera faltado. O sea, que yo no creo que sea, pero me resulta raro que lo hayan hecho tan corto.
Sí, además estoy viendo por aquí por Wikipedia y tal que son 4 megas el cartucho, o sea, es más pequeño todavía. 4 megabits.
O sea, sería medio mega entonces.
Medio mega.
Yo como no lo he jugado esta vez en el emulador, no he mirado.
Sí, ahí lo acabo de ver y es que eso pues te queda súper corto, pero corto,
fíjate
cortísimo.
Tú, oye, pues te voy a decir una cosa, medio mega lo que han metido,
sí, te la
bastante,
sí.
Todo el frame rate que tienen y la cantidad de tiles, hay fase, joder, estoy tartamudo hoy, nada más. Hay trozos de fase que de verdad que yo veía el fondo y decía, ¿dónde empiezo y acaban las tiles aquí?
Claro.
O hay 20 para un tipo de cosa, o yo qué sé, pero había metido ahí, vamos. Uh-huh. O sea, ahí metido en gráfico, ahí metido bastante, ¿eh?
Pues sí tiene pinta de ser el tema del espacio, porque, o sea, medio mega se antoja súper poco, porque, por ejemplo, Sonic, que es del año anterior, tenía también medio mega y tenía 7 fases, Sonic 1, 5. sea, y, o sea, y obviamente todos los gráficos, todos los fondos, todo la, el sonido, que es muy importante porque pesa muchísimo, hay que meterlo en algún lado. Y si hay medio mega, pues ahí ya te has comido medio cartucho.
Pero el Sonic 1 seguro que tiene medio mega.
Lo estoy mirando aquí también por internet.
En un mega, está 4
mega, vale.
Pues fíjate. Lo que dan de sí 4 megabits, entonces no he dicho nada. El Sonic coja esto y le cruza la cara, pero bueno, todos. Pero bueno, que está. Sigue pareciéndome muy bruto. Lo que pasa es que lo del Sony me parece más bruto todavía. Pero bueno, medio mega, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Lo que se hacía con medio mega.
Lo que se hacía con
4K en Spectrum. Con 4K. Oye, que todavía hay grupos de Atari 2600. Porque en Spectrum, juego de 4K no hay muchos. Pero Atari 2600, por lo visto, el estándar del juego de el Basto era de 4K.
Sí.
Y de 8K, por lo visto, algo saldría de 8K o alguna intención tendría. Y hay grupos de programación que todavía están diciendo hay que hacer un juego con 4K, sí, sí, con 8K. Y dice tú, toma dos cojones ahí. Un abrazo muy grande a todos esos cabrones.
Exactamente.
Porque tiene muchísimo mérito hacer un juego con 4K de mierda.
De hecho, hay concursos anuales para eso.
Lo de Minecraft, que cualquiera lo conoce en día. Antes del Minecraft era famoso por eso, por presentarse a aparte de del trabajo que tenía, por presentarse a muchos de esos y presentar clones de juegos famosos.
Todavía.
Hay clones de Mega Man, clones del Left. Hay un Left 4 Dead en 4K, creo también.
Y es que más de una vez, no es 4K, pero 4K sí, parece que estamos hablando de
sobre
Ultra
todo.
HD. estamos hablando de, vamos, de low, low, pero ultra mega low, vamos. Pero que muchas veces cuando se ven Bayonetta y te ponen a cachondeo, vamos a ponerlo en 8, en 16 bits, que tú, que yo, mola un montón, ¿eh? Sí. A vosotros nos pasa,
sí, sí,
que lo ponen en 16 bits, digo, que yo, hacerlo entero, por favor, claro, hacerlo entero, que está todo guay, guillo, no, y lo utilizan para trolear y para hacer los chistes, y digo, mira, dejarse de rollo y hacerlo entero, porque yo los juego del tiro.
Bueno, pues alguna cosilla más, Leoga, que comentar.
Yo, de jugabilidad, yo creo que nada más. Lo del chorro, quizás.
Sí.
Que es un poquito incontrolable eso de salir corriendo, o sea, pulsar el botón de chorro y empezar ahí a tirar para arriba. Pero sí era útil cuando tenías el bicho arriba.
Sí.
Porque para abajo ya hemos dicho que el tiro parabólico, flap. Que por cierto, la primera fase está muy guay cuando apenas roza la mostaza. Vamos a decir que es mostaza. Sí. Coño, que en McDonald's llevamos toda la vida tirando de esto de mostaza a la basura, ¿vale? Y sin acabar. Pues ya sabemos dónde acabar. Bueno, que digo que eso, tiro parabólico, le dabas al de abajo y cuando lo rozaba hacía ¡pap! Del tiro,
sí, así, sí, sí,
y
sí,
esto estaba todo guay. Pero bueno, el de arriba no podías hacer lo mismo porque no disparabas hacia arriba, pero si pulsabas y tirabas para arriba, era guay controlar eso. Es un poquito caótico, no sé, no es tampoco para elogiar, Dios, jugabilidad, pincha, pero está guay.
Hombre, lo compensabas porque podías llegar a todos lados.
Sí, sí, sí.
Me cuenta.
Bueno, a todos lados. Me hubiera encantado disparar para arriba para cargarme a todo lo que pueda. Disparar para arriba del todo, digo. Yo por lo menos
te va
no
a caer
lo conseguí.
Encima, tío.
Encima, a mí me da igual. Yo me ducho después.
Muy bien, pues yo además iba a destacar lo mismo. O sea, el disparo, sí, genial, sí, llega a diagonal, llega para adelante, para arriba, llega para adelante, para abajo.
Aparte, que disparas un montón y suelta bastante.
Sí, sí.
Quiere decir que no hay ni un parpadeo, ¿eh? Ni un puto parpadeo he visto yo en el juego. Yo lo juego en una Mega Drive de verdad y no he visto parpadeo por ninguna parte, en ningún momento.
Es una animación verdad, auténtica. Y luego la mecánica del juego en sí, que, o sea, me ha gustado eso de decir, vale, tienes tu meta, pero puedes volver para atrás, puedes buscar cosas, puedes buscar secretos, cosas, sí, así, que eso la verdad es que nunca se llegaba porque los juegos eran tipo Super Mario. O sea, empezabas, llegabas.
No, pero eso a partir de Sonic ya no era así. En realidad, cuando tú llegabas al scroll, que tenía la señal, pero tú te podías volver para atrás todo el rato.
Exactamente, sí. En Sonic pasa exactamente igual, pero...
En Castle of Illusion, que es anterior a Sonic, sí que es verdad que, aunque puedes volver para atrás, el juego no está pensado. Está pensado de una forma mucho más lineal. Pero en, por lo menos en casi todas las fases. Había fases que no, pero la mayoría de las fases era mucho más lineal. Pero ya a partir de Sonic, ya era como si estuviera hecho en varios pisos. Para que nos entendamos,
sí,
tú puedes ir por arriba, puedes ir por en medio, puedes ir por en medio, por abajo, por abajo del todo. Y se parece mucho, la estructura de las fases de este juego se parece mucho a la del Sonic,
sí,
1. Pero, de hecho, puedes mirar para arriba, para abajo. Eso yo creo que está cantoso, ¿vamos? No hay muchos juegos en los que puedas mirar para arriba y para abajo, vamos.
Y menos aún con tanta fluidez, porque...
Era, el scroll es suave.
Súper suave, está muy
a
bien.
A mí
hecho.
Eso... Es que lo que es el engine, motor o como se llame, es que en esta época no sé si se le llamaba motor, pero lo que es el de eso de animación, me parece increíble que Dave Perry, vamos, no me extraña que casi no lo tocara en 5 o 6 años.
Además, cualquier otro juego que mire con ese motor, de hecho, van súper bien, están súper bien detallados.
Sí.
Y evoluciona muy bien.
Y muy imitado, además. Porque yo supongo que ese engine se lo quedaría Virgin porque sacó el Rey León o el Libro de la Selva, no son de Dave Perry, pero tiene toda la pinta, lo parecen. Yo pienso que simplemente era el motor de Dave Perry que dijeron, señores, esto es lo mismo, pero le cambiamos a Aladdin por el Rey León y esto funciona perfecto.
Yo según veo, el Dave Perry después montó un equipo de desarrollo que se llamaba Shiny Entertainment y Shiny seguía usando ese motor.
Claro, Shiny ya sacó Airworgin, ya se llamaba Shiny, claro. Ya no era Virgin. O sea que estaba ahí. Creo que el primero lo distribuía Virgin, lo tengo por ahí, pero bueno, es que no alcanzo a ver las estanterías de aquí. Pero quiero decir, porque en el canto pone Virgin, pero en ese ya ponía Shiny Entertainment. Lo que pasa es que puede que distribuyera Virgin también.
Pues sí.
Pero él ya tenía su compañía. Si ese tío es un emprendedor.
Te digo, uno de los que no quedan. ¿Qué es lo que más y lo que menos nos ha gustado? Ryoga.
Lo mejor ya lo he dicho, es que es imposible la banda sonora, tío. O sea, viva Tommy Tallarico y la madre que lo parió, así de claro. A mí me encanta, son 4 temas y medio. Es que es lo que...
Sí.
Pero me gusta mucho, me parece original eso de utilizar las voces con ese are you ready? Eso está un montón de guay. Y tiene mucha... Es muy contundente. Me gusta mucho la banda sonora. Uh-huh. Lo peor, está claro también, solo 4 fases y un triste boss. Solo 4 fases y un triste boss. ¿Por qué tan corto?
El boss está puesto por terminar el juego de alguna manera, o sea...
Sí, porque tiene que estar. Está porque tiene, porque el mundo tiene que haber de todo, pero... Es que si hubiera tenido un boss la primera, la segunda y la tercera fase, tampoco es que hubiera dicho algo distinto. Es lo peor. Es que lo peor es claramente esto. El juego está bien hecho. No es una masterpiece, pero el juego está bien hecho, joder. Pero es que solo 4 fases. ¿Por qué, tío? De hecho, yo recordaba, pero... Recordaba clarísimente que había 5. No las recordaba las 5, porque obviamente no había 5. Pero yo decía, este juego tiene 5 fases. Seguro. Mm-hmm. Pero... No sé por qué, cuando lo he jugado y yo acababa lo del Arctic y digo, no me suena esto de nada, como que nunca me hice el juego, ¿vale? Y me lo y digo, ¿qué me pasa el juego? ¿Qué ha pasado aquí? Y ya mirando por ahí, dije, sí, que efectivamente son 4 fases, que no tiene 5. Yo ya, escuchando las músicas, yo decía, pues sí, son 4, tío, 4 la fase.
Además,
de bono.
Tampoco añade un quinto mundo o nada por el estilo el pasártelo, ¿sabes? Pasártelo simplemente has visto el final. Y el final es el final.
Nada.
Es una pantalla.
Sí. Bueno, eso es como casi todos los juegos, pero.
Que podía haber añadido algo más o yo qué sé, algo diferente.
Sí. Ahí me ha dado coraje eso.
Muy bien. Paco, Sefiro, ¿qué es lo que más te ha gustado?
Yo creo que a pesar de que he rajado bastante, la jugabilidad en general. O sea, es un juego que es complejo, sí. que vas muy rápido, puedes volver atrás, puedes explorar mucho la fase, porque las fases son grandes. O sea, y eso sobre todo. Lo que no, menos me ha gustado, yo creo que son los efectos de sonido. Y él no puede saltar para abajo. A mí me ha dolido en el alma. Porque era un plataforma que lo pedía.
Sí, entiendo.
La espiral de agobio, la espiral de agobio.
¿No? Sí. Entra en la espiral de agobio y ya no puede salir. Bueno, pues mi punto más positivo se lo llevan los sprites, que son para mí maravillosos. O sea, sobre todo los de tiro, los enemigos, porque los personajes principales, como ya hemos visto, están muy poco detallados, pero muy bien animados, para de contar. Sí. Luego, lo que menos me ha gustado, pues el abuso de efectos de sonido. Individualmente son geniales, una digitalización perfecta, pero...
Y muestran demasiado, ¿no?, el juego.
Demasiado.
Aparte, como yo decía, son... tan contundente tanto la música como sobre todo los efectos de sonido, que cuando hay muchos efectos contundentes de sonido, cuando por ejemplo sale la máquina de chatarra,
sí,
es que eso ya había demasiado ruido como para que llegara ese cacharro, tío, era mortal. Cada vez que aparecía un cacharro de eso decía, Dios, qué ruidazo.
O sea, para que entendieras también la contaminación acústica, hombre. Ahí está, es que sí. No lo
entiendes, lo mismo.
La verdad,
yo
lo he jugado con casco y ha sido la parte que más he sufrido del efectos de sonido.
Yo también lo juego con casco, pero es que normalmente en la Mega Drive suelo ponerme los cascos para vacilar, ¿no? Porque normalmente en consola no
se puede. Ya que se puede, pues no.
Pero ahí está, ya que se puede, yo me pongo ahí mi volumen y casco y soy más feliz que nadie. Ya, si me llaman para comer, no me entero, pero mola un montón.
Claro.
Entonces estoy acostumbrado a... Y la verdad es que te taladra el cerebro a veces. Y mira que me gustan, ¿eh? Pero
Bueno, pues vamos a ponerle nota. Ryoga.
C. Sí, lo voy a probar porque en verdad me parece injusto catear este juego. A lo mejor por otras notas, otras Ds y otras Cs que se han puesto en este juego o que yo he puesto en este juego. Pero en realidad podría catear, pero yo lo voy a dejar en C porque por lo menos hay departamentos que son tan, tan buenos, sobre todo para un juego del 92, que yo creo que no merece que lo catee. Muy bien. Se queda en C.
Sefiro, tú no le pusiste nota nostálgica, pero
yo
¿qué nota le pondrías ahora?
Alta. O sea, es un aprobado. La verdad que yo lo pensaba suspender en los primeros 20 minutos de juego. Pero la verdad que al final
eso pasa con
muchos
juegos,
¿eh? Muchos aspectos sigue teniendo las bastantes cosas malas en las que hemos remarcado durante todo lo que llevamos. Pero es lo que dice Ryoga, suspenderlo tampoco. Y quizás si no hubiera estado tan enfocado a McDonald's o como... o lo que se tenía que hacer con ese juego, porque no sabemos si se regaló o se vendió, por lo menos no está claro.
No, yo no he encontrado nada en Wikipedia ni en nada, por eso lo pregunté antes, por si alguien hubiera encontrado algo, pero yo después me he puesto a buscar y no,
si no
he encontrado nada. Que...
tan centrado en eso y hubiera sido un juego un poco más largo, con algo desbloqueable, hubiera subido de nota, pero a tanto como una B no se merece.
Sí. Totalmente de acuerdo. Le das un par de fases más y algunos bosses y ese juego tiene la B más que merecía, vamos.
Pues yo le voy a poner una B porque no he envejecido mal, la verdad. O sea, yo le di una B en su día, hace un par de semanas, y la misma sensación que tenía hace 15 años, que es con lo que lo recordaba, es la que tengo ahora. Me ha gustado mucho, se disfruta mucho, y la verdad es que no os quejéis tanto de que hay pocas fases. Si queréis jugarlo, o sea, si queréis un reto un poquito más, subir la dificultad, maricones.
Sí, pero también es cierto que realmente la dificultad no cambia tanto. O sea, el juego no te ofrece más.
No, con más tiempo me lo hubiera hecho. La verdad es que he estado bastante ocupado. Por eso no. Vosotros sabéis que yo le pego a todo, vamos. Pero.
No, sí, pero. O sea, coincido con que
sí.
Faltan fases,
pero que yo insisto.
Nivel de dificultad.
Que yo insisto, lo repito otra vez, que yo no es que me parezca el juego corto, me parece que tiene pocas fases.
Sí, claro.
El juego es más largo que otros que tienen más fases.
Exactamente.
Pero que es una pena, porque habiendo creado un sistema en el que aprovechas mucho una fase, coño, le metes una fase más o dos y el juego es de una hora y lo partes, tío.
Claro.
¿Por qué? Si eres capaz de entretenerme 10 minutos en cada fase, ¿por qué esto, tío? No sé. Yo, eso es lo que me da cuenta.
Sí, además desarrollar un par de fases más, entre comillas, no cuesta nada.
Dinero, por lo visto, y mega.
Exactamente, mega sobre todo.
Dinero, al final.
Bueno. Exacto. Y lo peor de todo es dinero por cartucho, porque eso ya es...
Claro.
Es el coste más caro. Bueno, dejamos aparte ya el Global Gladiators. Nos olvidamos del McDonald's. Ahora Burger King. Ryoga, dinos el spam, que es lo que va tocando, antes de que os diga yo los resultados de la encuesta.
Sí, exactamente. Como bien sabéis, abrimos la encuesta. ¿A cuánta gente ha participado la encuesta?
19, creo recordar, sí, 19.
19. Mira, vamos con el spam. Mira, Twitter, tenemos Twitter, aquí está como cámara. gamer@gamer_gallery. Tenemos Facebook, facebook.com/gamergallery, todo junto. gamergallery@gamergallery.es es la dirección de correo. Podéis enviar lo que queráis allí.
Fototetas
y todo. Sí, fototetas, por supuesto. Gamergallery.es es nuestra página. Echa un vistazo por ahí a ver qué veis, a ver si le vamos metiendo contenidos también. Y sobre todo meter contenidos a nuestro canal de YouTube, que es Gamergallery TV.
Pero ya
no tiene nada, pero.
Pero tiene dos capítulos.
Para que lo tengáis presente. Algún día haremos algo con eso que
revolucionará.
Exactamente.
Sí.
Ya veré.
Desde luego que sí. Bueno, pues vamos a hablar ahora de los resultados de la encuesta.
Chao.
Bueno, voy a recorrer toda la lista de abajo.
Venga.
Para que veáis que cada cual tiene su votito. La verdad es que esta vez no hemos sacado ninguno con cero votos. Esta vez, gracias a Ryoga, al menos un juego ha sacado un voto.
Gracias a mí.
Porque seguro que has sido tú, vamos.
Pues no sé cuál será, pero bueno.
Con un voto, el farolillo rojo es para el Soreyuke Ebisumaru.
Eso es porque no lo habéis visto ni en YouTube, ese juego está
pero
guay.
Si me ha costado encontrarle esta captura, cojones.
Sí, la vi ahí todo triste y la captura todo chica. Mira, y yo pichando en el emulador y cúmela tú.
Sacando el HD todo. Y el sobre yo que este no encontraba nada, tío. Y bueno, pues ya. O sea, quería sacarlo de la captura, pero al final nada. Y mira que me encanta a mí la. O sea, las consolas portátiles me chiflan, pero. Pero la verdad es que me da pena.
Pero que es portátil, es un juego para Super Nintendo.
¿Ah, sí? O sea, yo pensaba que era para Game Boy.
No, no, ¿qué va a hacer la Game Boy esos colores?
Bueno, la Game Boy Color sí, la.
No, yo qué sé, yo creo que no.
La captura era
pero
muy
bueno,
chica.
Sí, eso, la captura es muy chica. Sí, lo ponen en Super Nintendo y anda que.
Bueno, bueno. Así. El siguiente, con todo el dolor de nuestro corazón, 3 votos para Sin and Punishment.
Oh.
La verdad es que está muy abajo. Ya está demasiado abajo. Sí, esperemos.
Bueno, ya veremos. Eso de momento va al infierno ya. Va al infierno profundo, vamos. Al Hades ya.
El siguiente, y también me da muchísima pena, pero bueno, la verdad es que no me esperaba tampoco otra cosa. El Tetris Battle Gaiden con 5 votos.
Buah, eso sí que no han jugado. Porque ese juego ha habido. Yo creo que llegaba a ver casi piña, ¿eh? Por eso. Sí, es vasto. La gente dice que es Tekken, no.
No, ese es más realista. Y hablando de piñas, pues con 6 votos, un voto más, tenemos el Karateka, que también se ha quedado ahí Karateka. A las puertas.
Ese me alegro que no haya salido, ¿eh? Yo me gustan mucho los juegos clásicos, pero ese juego es un poquito mayor.
Y luego uno que empezó ganando, porque yo he ido siguiendo constantemente la evolución.
Las votaciones.
Y este empezó ganando, pero empezó fuerte, con como 4 votos de diferencia al principio. Y cayó en picado. A la cuarta posición, Pushover.
El Pushover.
Con 8 votos.
Ese juego no me lo llegué a hacer, pero le di bastante.
Es que hacerse el Pushover es morirse, tío.
Yo por ahí tengo que tener los passwords todavía.
Bueno, y en las 3 primeras posiciones,
venga,
tenemos un claro ganador y un empate entre la segunda y la tercera posición.
¿Qué son?
Pues los empatados son F0X y Oddworld Abyss Odyssey. Entonces,
y hoy gana el que ganaron.
Al de
Genki Ashinobi.
Genki Ashinobi, eso, que ya
yo que está entrando completamente. Sí.
Que quería agradecer el exquisito gusto.
Uno de esos votos es mío.
Por votar al juego apropiado.
Y
aparte es nuestro primero de Game Gear, ¿eh?
Exactamente.
Y qué estreno, chaval.
Pero ¿cuántos jamones has enviado, tío, para que la gente vote?
No. Yo no he hecho trampa, lo juro. Lo juro. Aparte que otras veces he tenido más ganas de que salga otro y no han salido.
Ya te digo.
Pero, Dios, Fisher Shinobi, qué bueno, tío.
Y además, te lo juro que yo pensaba que la gente se creía que era el de Mega Drive. Porque yo no me esperaba que fuera a votarlo tanta gente.
Vamos, que el de Mega Drive hubiera estado incluso mejor.
Bueno.
Vale, eso sí que sería. Eso es que ya me sabe mal ya por random.org que no saliera en su día, si hubiera sido el de Mega Drive.
Claro.
Pero es que el de King Gear es la polla, ¿eh? Así de claro.
La pollísima. Es que muy bien.
Pasé de portátil.
A mi gusto, que yo tengo el 1 y el 2 original, lo que pasa es que la Game Gear ya no da más de ti.
Sí.
Al 1 y el 2 los quemé. O sea, gracias a esto y la Game Boy no tengo córnea.
Para mí son un orgullo. Es que mucha gente cree que el de Game Gear es el mismo juego que de Mega Drive, pero basado a Game Gear. Que va. Es el Game Gear, es el Shinobi de Game Gear. Es un juego distinto, vamos. Y un orgullo de esa consola, ¿no?
Perfecto. Pues.
Así lo recuerdo yo.
Nota nostálgica, Ryoga.
Una A.
Nada, del tirón, cabeza.
Yo la misma.
Perfecto, Sephiroth.
Que me daba calambre la jugar a Game Gear enchufado, pero yo lo aguantaba. Solo por pasármelo.
Pues yo le voy a poner con todo el dolor de mi corazón una rayita porque nunca lo he jugado. La verdad. No le he dado.
Vergüenza tu sido.
Bueno, o sea, es que no he tenido Game Gear. O sea, de hecho, este fin de semana pasado estuve a punto de comprarme una.
Nos aliamos y empezamos a llamar de Nintendo, ¿no?
Carita, yo me quiero conseguir una que funcione.
Ahora es cuando empezamos a llamar de Nintendo, a chillarle y a buchearle.
Ahí está Nintendo.
Anda, hombre. Ya falta ya todo el mundo. Bueno, pues dicho esto, tenemos que hacer nuestras propuestas.
No, perdón,
se me ha ido la cabeza.
Ya está la propuesta hecha.
Exactamente. Temazo de Ryoga.
Vamos allá, mira. un placer presentaros a J. Dave Rogers. El J. es porque hay otro que es compositor que se llama Dave Rogers, pero no tiene nada que ver con los videojuegos. Para que no nos confundamos, el de la J es de Rogers. Bueno, este fue compositor principalmente para la compañía Hewson. Es una de mis compañías favoritas de la era Spectrum y es responsable de los temazos de juegazos como Cybernoid, Stormlord, Exolon, Marauder y Netherworld. Ahí queda eso, ¿vale? Tanto para Spectrum como para Astran. Para mí, este hombre es a los chips A y de Yamaha lo que Jeroen Tel sería el Sid del Commodore 64. Para que veáis el rango. Me parece increíble que no haya dicho algo de este hombre antes. Bueno, vamos a pasar a poner el temazo que Dave Rogers hizo para las versiones de Spectrum y de Astran, que sonaba más o menos igual, del juego Cybernoid The Fighting Machine.
Pues nada, señores, se acaba por hoy después de este temazo de Ryoga, así que...
Ahí ratonerito, como a ti te gusta.
Hombre, eso llega a mi corazón de 8 bits, así que queda muy gay. Pues nada, que desde aquí, desde Barcelona, se despide Kiyomo hasta dentro de 2 semanitas, ya sabéis, Gamer... Game Gear, perdón, ya estoy, es que veo jeje y sale lo que sale. Game Gear Shinobi, o sea,
buena,
pero, juego que a esta gente le han puesto una nota muy hinchada, me podrá el IP, igual hasta lo pillo por la consola virtual de Nintendo 3DS, que creo que estará por ahí, seguramente. O sea, siendo un juego insignia de la consola, pues seguramente. Y nada, señores, que lo disfrutéis tanto como seguro que nosotros lo vamos a disfrutar. Hasta muy pronto.
Bueno, por aquí me despido yo, soy Ryoga. Encantadísimo de estrenar Game Gear. Me encanta estrenar plataforma nueva, pero más sobre todo si el juego tiene música de Koshiro. Ya con eso me doy por feliz, ¿sabes? Y jugarlo con nosotros. Y dentro de 2 semanas, The Game Gear Shinobi. Yeah.
Pues nada, desde Chamuros me despido yo, Sepiro. Y espero que os haya gustado el primer programa y espero que sea el primero de muchos. Y nada, y darle muy duro porque fue la primera consola y creo que es de los pocos juegos que tengo grabado a juego. Y nada, hasta la próxima.